Buen día, ¿cómo te va, Javier?
Bien, ¿y usted, doctor?
Bien también, gracias a Dios estamos trabajando, pero siempre estando atento a todo.
Las personas que tienen problemas permanentes, asmáticos, aquellos que tienen alergia, ellos son mucho más susceptibles si es que tienen coronavirus, doctor.
Sí, todos los cuadros respiratorios y pulmonares, fundamentalmente el asma y lo que es la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es producida mayormente en fumadores, son factores predisponentes. En verdad, todos tenemos la misma susceptibilidad de tener la enfermedad. Ah. Eso hay que aclarar siempre. O sea, todos estamos predispuestos a tener la enfermedad. Ah, ahora, los pacientes con enfermedades respiratorias tienen más predisposición a tener cuadros más severos.
Ah, ahí está. O sea, el que seas asmático no te vuelve más susceptible, pero sí vulnerable.
Exactamente. Si es un asma no controlada. Si, por ejemplo, vos podés ser asmático, pero con tu medicación habitual los síntomas están controlados, entonces allí el riesgo es el mismo de cualquier otra persona. Sí. Lo mismo pasa para la hipertensión y para la diabetes. Si los síntomas están controlados, el paciente no tiene mayor riesgo, digamos, de problemas más severos. Por eso en estos momentos es donde hay que insistir que los pacientes con problemas respiratorios que tengan toda su medicación a mano, porque también es difícil eso, porque de repente con la cuarentena que se te acaben tus medicamentos y uno pierde el hilo del tratamiento porque se quedó sin su aerosol, por ejemplo. Entonces hay que insistir mucho en que la gente esté ajustando su medicación en estos días.
Doctor José Fusilo, consulta. Las personas con estas enfermedades de base que estás diciendo, ¿qué dice la evidencia científica? ¿Se puede manifestar de manera asintomática la enfermedad o necesariamente con síntomas de coronavirus?
En la mayoría de los pacientes con cuadro respiratorio tienen síntomas. Sí o sí tienen síntomas, porque estamos ya hablando de factores pulmonares predisponentes que ya tienen una función pulmonar un poco alterada. Si no está controlado, aún más, ¿verdad? Entonces, generalmente ingresa el virus tiene una capacidad de replicarse es cuando el virus hace fotocopias de sí mismo, y esa capacidad de replicarse es mayor en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares predisponentes, entonces hace que tengan más síntomas. Ahora, los asmáticos en general, si están controlados, no tienen tantos síntomas como, por ejemplo, si los pacientes que tienen enfisema pulmonar. Que el enfisema pulmonar o la EPOC, sí hay una destrucción pulmonar progresiva que es causada por el cigarrillo y que eso genera que, lógicamente, los pacientes tengan un deterioro mayor.
Doctor, en este tiempo, y te soy bien sincero, ayer, por ejemplo, cuando yo salía del noticiero, cuando voy al estacionamiento, es un lugar abierto y el viento sur directo soplaba. Claro que estaba con el traje y demás y más abrigado, pero ese viento sur de entrada ya me hizo estornudar porque siempre fue así, ¿verdad? No significa que tenga coronavirus.
No. Con estos cambios de tiempo hay que recordar que 8 de cada 10 paraguayos tienen algún tipo de alergia, rinitis alérgica generalmente, es muy frecuente. Prácticamente 8 de 10 paraguayos tienen rinitis alérgica, y eso se manifiesta en estas épocas donde hay cambios de tiempo bruscos o cambios climáticos así intensos. Y ahora, por ejemplo, que van a ver estos días, estuve mirando que mañana, por ejemplo, creo que amanece con 13 grados, entonces van a aparecer los cuadros alérgicos con todo, y eso no significa que tengamos la enfermedad. Ahora, o sea, hay que diferenciar bien, las alergias generalmente van a cursar sin fiebre, van a cursar con otras características, van a cursar más estornudos, te va a chorrear la nariz, te va a picar el ojo, esos no son síntomas necesarios de coronavirus.
Doctor, el uso del tapabocas desde la Sociedad Paraguaya de Neumología, ¿cuál es el criterio que tiene?
Y nosotros estamos aconsejando que la gente use tapabocas. No hace falta que sea la mascarilla quirúrgica esa que usamos nosotros en el hospital, sino que simplemente cualquier tapabocas, que puede estar hecho de tela, que puede estar hecho cualquier material doméstico, los tapabocas domiciliarios hoy ya están aconsejados, ¿verdad? Fue cambiando la indicación al inicio de todo el cuadro. Vos recordarás que solamente decíamos que la gente que tiene síntomas use la mascarilla para salir. Uh-huh. En este momento de la epidemia, la gente que tiene síntomas no debe luego salir de la casa, ¿verdad? Entonces, ya la mascarilla hay que usarla si es estrictamente necesario salir, pues siempre aconsejamos que lo más importante es el distanciamiento social y el lavado de manos, pero si por ahí es inevitable ir al supermercado, al banco, o hay que subirse a un transporte público, en los lugares donde hay mucha gente, así es, hay mucha conglomeración y poca ventilación, en esos casos es útil usar el tapabocas, porque ya la evidencia de las últimas semanas ha demostrado que la transmisión puede ser incluso al hablar. O sea, vos podés no tener ningún síntoma, pero yo, si estoy cerca tuyo y hablando, podés contagiarme. Entonces, el tapabocas es para que vos, que no sabés todavía que tenés los síntomas, o que tenés la enfermedad, perdón, y que todavía no desarrollaste ningún síntoma, para que vos protejas a las demás personas de eventualmente estar expidiendo partículas pequeñas de saliva.
En la casa también tenemos que usar al convivir entre los integrantes de la familia, doctor.
No, en la casa no, en la casa generalmente ya si estamos luego respetando la cuarentena y nadie sale, nadie está muy expuesto, no hace falta utilizarlo, no hace falta. Sí, es complicado el tema de la casa, porque siempre uno dice, es difícil mantener el distanciamiento en la casa, pues tenés tus hijos, tenés tus hermanos, ¿verdad? Pero sí, siempre también tratar de mantener una pequeña distancia al hablar, pero no hace falta usar en la casa. Uh-huh. Yo creo al salir a la calle, donde vas a estar en contacto con gente que desconocida, ahí sí.
Ah, claro, excepto que tenga síntomas.
No, claro, si uno tiene síntomas, te quedas en tu casa, te pones en un tapabocas, tratas de aislarte lo más posible de las demás personas.
¿Cómo, ahí sí, ¿cómo es ese aislamiento, doctor? Supongamos que, porque dicen, pues, ahora tenemos que asumir que todos tenemos coronavirus y a partir de ahí empezar a cuidarnos. Entonces, supongamos que yo comencé en mi casa a desarrollar un poco de dolor de garganta, esa secreción nasal. La secreción nasal, sí, es el famoso, el que te chorrea la nariz, el tisirú que le decimos, ¿verdad?
Sí. Bueno, que no es tan frecuente en el coronavirus, que no es tan frecuente.
No es tan frecuente. Bueno, no. Supongamos que dolor de garganta y un poquito de fiebre.
Sí.
Ahí automáticamente, ¿qué es aislarme? Nadie entra a mi dormitorio, sí, el baño que uso, los utensilios para la alimentación. Eso es, doctor.
Claro, a partir de ese momento, y en verdad yo creo que siempre luego ya tenés que usar vos los mismos utensilios vos mismo, no compartir tereré, digamos, te encerrás en la pieza que haces, sino que vos tratás de mantener una pieza sola, o sea, no, sin dormir con nadie, sin compartir la habitación con nadie, una pieza de preferencia que tenga un baño propio, que pueda estar bien aireada, porque es fundamental que puedas abrir a la mañana, por ejemplo, todas las ventanas para que circule aire y con eso vaya a limpiándose el ambiente. Claro. Y tratar de que tener vos puesto un, si va a entrar alguien a tu pieza, tener vos puesto un tapabocas, y la persona que entra también tiene que tener una mascarilla, ya, si es que vos estás enfermo. Entonces esas son las medidas. No es que no tenés que estar, idealmente lo que se hace es no compartir cercanamente con nadie, pero si alguien, por ejemplo, tiene que traerte un plato de alimento, que pase con un tapabocas, te lo deje allí y salga de vuelta. Claro. Siempre sin tocar nada.
Me contó
el fundamental desinfectar la manija del, la manija de la puerta, las perillas del baño, y no olvidarse nunca del control remoto. El control remoto es un factor extremadamente contaminante, porque generalmente en la casa lo usan más de una persona. De repente yo vengo, quiero ver la tele, ya estoy con algunos síntomas, vengo, prendo la tele, te dejo el control allí, me voy yo a mi pieza donde estaba aislado, y viene otra persona y toca el control para ver la tele. Eso es importante recalcar.
Ah, le rocías un poquito de alcohol todo el tiempo.
Alcohol, así mismo, alcohol al control remoto.
Me contó el ministro Hugo Cáceres que él llega a su casa, los zapatos en el garage y la ropa también, porque como todo el tiempo están fuera trabajando con toda la toda la atención del gobierno y que sencillamente duerme en otra habitación ya.
Así también, yo estoy haciendo lo mismo, ¿viste? Yo estoy en el INERAM y estamos trabajando mucho allí y realmente uno se siente muy inseguro al llegar, yo también me saco todo. Yo siempre suelo decir, al llegar a tu casa vos sentís como que estás tipo radioactivo y realmente no querés verle a nadie. Y te sacas todo. Acá en mi casa yo tengo un pasillo largo que va a una piecita en el fondo donde por suerte puedo pasar, digamos, desapercibido. Si una vez que me baño todo, me cambio todo y me siento limpio, sí vuelvo a entrar para compartir un poquitito, manteniendo siempre la distancia. Ayer pues, baño a mi hijo, por ejemplo, y creo que ni siquiera me pude acercar para darle un abrazo. Es realmente complicado, es difícil. Pero te da también ese temor de sentirte que podés transmitir una enfermedad, ¿verdad?
Como dicen los adolescentes de hoy, en el cora, doctor.
Así mismo.
Bueno, gracias, doctor, por estas indicaciones. Tapabocas todo, sobre todo si vamos a salir de casa y va a haber otras personas en el entorno. En el auto, por ejemplo, no hace falta si voy solo.
No, en el auto no hace falta. Bien. En el auto no hace falta.
Bueno, acá yo estoy solo en el estudio de la radio, por ejemplo.
No hace falta, no hace falta.
Traje mi rociador de alcohol y hasta por el capuchón del micrófono, doctor. Acá tenemos indicaciones de que cada conductor que entra al estudio debe hacer lo que corresponde, rociar todas las áreas que va a usar.
Claro, es rociar y acuérdate, la única forma que por ahí vos puedas tener riesgo estando solo en el estudio es si alguien tocó algún bolígrafo o algo. Entonces vos todo eso desinfectás y te lavas las manos. O sea, aunque vos toques un bolígrafo contaminado, si vos te lavas las manos después, el virus muere. Ya este virus muere en 30 segundos con agua y jabón. Entonces hay que recordar siempre que la mejor forma de matar al virus es el agua y jabón.
Doctor, tengo que hacerte esta pregunta. Yo sé que está con mucho trabajo, pero el tema de las relaciones sexuales. Aún la gente que está, las parejas, pueden ser parejas de hombres, de mujeres o heterosexuales. Si no salen de la casa, si ninguno sale de la casa para que no sea ir a comprar algún alimento y demás, ¿hay o no hay riesgos? Y para aquel o aquella que sí se va a trabajar, pero regresa y en la noche duermen juntos, ¿cómo claro, son esas cuestiones?
Hay dos tipos de cuestiones. Si uno está en cuarentena, o sea, si estamos en cuarentena, estamos cumpliendo la cuarentena, digamos, por indicación del gobierno, es decir, no podemos salir porque está prohibido, pero realmente no estamos cumpliendo una cuarentena por indicación médica. En ese caso, sí, con la pareja no hay problema de tener relaciones íntimas. Ahora, si por algún motivo, por ejemplo, estamos cumpliendo una cuarentena médica porque fuimos contacto, por ejemplo, ponerle que vos hayas tenido contacto con alguno de estos pacientes dentro de tu labor periodística que están, por ejemplo, en el Congreso. Y vos estás yo te recomendé a vos como médico una cuarentena para ver si no tenés síntomas en estos siguientes 14 días. En esos casos, sí, vos estás siendo un paciente sospechoso y no podés tener relaciones con nadie para evitar justamente, en ese momento tenés que sentirte como que estás infectado
ya
por 14 días. Después no aparecen síntomas, bueno, estamos más tranquilos, ya no contagias probablemente, entonces se puede retomar. Ahora, si estamos en una cuarentena, si estamos encerrados, digamos, porque la prohibición así nomás, no hay problema. Siempre, lógicamente, hay que tener las precauciones de los que salen, insistir en el lavado de manos. Es muy importante el cepillado de dientes y también el uso de estos colutorios que tienen alcohol en alto porcentaje, también hace que la boca esté un poco más estéril, ¿verdad?
Uh-huh. Pero, a ver, doctor, y acá hay una cuestión, las personas solteras, hombre o mujer, soltero o soltera, es mejor pues hablar en lenguaje así bien claro.
Claro,
El sexo casual, ¿tenemos que dejar hasta nuevo aviso?
Y es complicado porque cómo podemos no podemos saber si la otra persona está o no contaminada. Ahora, existen varias formas de sexo sin que tengan contacto salival. Yo creo que por ese lado después se podría discutir. El contagio claramente es por contacto de saliva de uno con saliva del otro. Ahora, si existe alguna forma en la cual se evite eso, podría ser.
Difícil, doctor.
Uh-huh. Es difícil.
Más en este momento,
por eso, en este momento que estamos pidiendo distanciamiento social, creo que pedir un acercamiento íntimo casual sería peligroso, ¿verdad?
Sí. Doctor, que tenga buen día, un gusto siempre.
Muchas gracias, que pasen bien.
Hasta luego, hasta luego. Son las 6:35, el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Gente, 8 de cada 10 paraguayos.